Buenos días, mi nombre es Tim y el día de hoy seré el moderador de la conferencia telefónica del segundo trimestre del 2024 de Coca-Cola Andina. Para su información, todas las líneas han sido silenciadas para prevenir cualquier ruido de fondo. Acompañándonos hoy se encuentran Miguel Ángel Peirano, vicepresidente ejecutivo y CEO, Andrés Weiner, gerente corporativo de administración y finanzas, y Pablo Vicuña, gerente de relación con inversionistas. A lo largo de esta conferencia estarán discutiendo los resultados financieros de Coca-Cola Andina de acuerdo con el reporte de resultados distribuido ayer. Si usted todavía no ha recibido copia de dicho documento, este se encuentra disponible en el sitio web de la compañía. El archivo del audio de esta teleconferencia estará disponible a partir de hoy en el mismo sitio web. Antes de comenzar, me gustaría recordarles que esta llamada es solamente para analistas inversionistas, por lo que aquellas preguntas que provengan de la prensa no serán contestadas. Asimismo, cualquier declaración de estimaciones futuras hecha hoy por la Administración de Coca-Cola Andina está sujeta a varias condiciones y pueden diferir materialmente. Estas condiciones se encuentran enunciadas en la última página del comunicado de prensa. Después de los comentarios de apertura del management, habrá una sesión de preguntas y respuestas. Es ahora un placer presentarles a Miguel Ángel Peirano, vicepresidente ejecutivo de Coca-Cola Andina. Señor Peirano, adelante, por favor.
Muchas gracias, Tim. Muy buenos días y bienvenidos a la conferencia de resultados de Coca-Cola Andina del segundo trimestre del año 2024. Cerramos un segundo trimestre alcanzando un EBITDA ajustado consolidado de 109.259 millones, un crecimiento del 9,5% respecto del mismo trimestre del año anterior. Adicionalmente, el margen de EBITDA ajustado alcanzó un 16,3%, una expansión de 2 puntos base respecto del mismo periodo del año anterior. El volumen de ventas llegó a 197,1 millones de cajas unitarias, un crecimiento del 0,3% en el mismo periodo. Los resultados por las operaciones fueron disímiles, mientras que en Brasil el volumen creció un 19,9%, explicado por factores climáticos favorables, un crecimiento de la industria y un aumento de las ventas a otros embotelladores. En Argentina, la débil situación macroeconómica que está afectando al país continúa impactando nuestros volúmenes de venta, que retrocedieron un 24,8% en el trimestre. Sin embargo, en las últimas semanas hemos notado una mejora en nuestros volúmenes de Argentina, lo que nos hace estar optimistas de cara al segundo semestre del año. Por su parte, en Paraguay, los volúmenes de venta crecieron un 10,1%, explicado por la sólida condición macroeconómica que representa el país, y en Chile se redujeron un 6%, explicado principalmente por factores climáticos adversos durante el trimestre. De esta forma, el EBITDA ajustado en moneda local creció un 56,4% en Brasil y un 17,7% en Paraguay, mientras que en Chile retrocedió un 4% y en Argentina un 68,3%. Sin considerar la operación de Argentina, el EBITDA ajustado de la compañía creció un 32,1% respecto al mismo periodo del año anterior. La ganancia atribuida a los propietarios de la controladora del trimestre alcanzó 24.602 millones, un aumento del 101,8% respecto al mismo periodo del año anterior, y el margen neto fue de 3,7%, una expansión de 168 puntos base. En octubre de este año terminará nuestra relación de distribución con Heineken en Brasil mediante un acuerdo establecido en los mejores términos entre ambas compañías. Esto nos dará mayor flexibilidad para desarrollar nuevas marcas como Teresópolis y nos permitirá generar nuevas oportunidades de negocio en el segmento de cerveza, como es la producción y distribución para terceros. La construcción de nuestra unidad de producción de cerveza en nuestra planta de Duque de Caxias en Brasil avanza de acuerdo al cronograma establecido y esperamos que comience a operar en el segundo trimestre del próximo año, con una capacidad instalada inicial de 13 millones de cajas unitarias. La línea de producción multipropósito contemplada en este proyecto también nos permitirá producir bebidas gaseosas y otras categorías con tecnología de última generación de bajo impacto ambiental. Por otro lado, durante el mes de junio en Argentina firmamos un acuerdo de 7 años con Pampa Energía para incorporar el uso de energía eólica para las operaciones de la planta de Coca-Cola Andina en Córdoba, Relew, Bahía Blanca y Andina en Paques. La reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y la gestión de los impactos de cambio climático son prioridades fundamentales para la compañía. Por medio de este acuerdo, Coca-Cola Andina Argentina garantiza una base de consumo de energía eléctrica de fuente renovable del 70% y proyecta inyectar un volumen adicional para alcanzar hasta un 95% de energías limpias. De esta manera, nuestra matriz energética consolidada pasará desde un 38,6% de uso de energía renovable en el 2023 a superar el 50% en los próximos años. En Paraguay, fuimos reconocidos como líderes del ranking Top of Mind por 13º año consecutivo. Somos la marca más recordada del país, un logro que refleja la dedicación del equipo con nuestro propósito de llegar juntos a todos los rincones para refrescar momentos y abrir oportunidades. Continuamos avanzando a pasos firmes en nuestra agenda de transformación digital. Nuestra plataforma B2B Mi Andina crece consistentemente en transacciones en todas nuestras operaciones. Hoy, más del 46% del total de ingresos es a través de nuestras plataformas digitales. Esto es un 20 puntos porcentuales respecto del mismo trimestre del año anterior. Y con niveles de satisfacción de nuestros clientes en pies del orden del 54%. Respecto de los resultados financieros de la compañía, quisiera recordarles que las cifras analizadas incorporan la aplicación de la NIC 29. Las cifras de nuestra operación argentina, tanto del segundo trimestre del 2023 como del segundo trimestre del 2024, se presentan en moneda local de junio del 2024. Respecto de los tipos de cambio de los otros países, donde tenemos operaciones y su efecto en la consolidación de las cifras, este trimestre tuvimos un impacto positivo al consolidar las cifras desde nuestras operaciones. Respecto de cada una de las franquicias, las cifras que analizaremos en cada una de ellas serán en moneda local nominal. Y en el caso de Argentina, como ya comentamos, será en moneda real de junio del 2024. En Argentina, las ventas netas disminuyeron un 22,6% en el trimestre, lo que estuvo explicado principalmente por la disminución del volumen, parcialmente compensado por el aumento de ingreso promedio por caja unitaria vendida, producto de los aumentos de precios realizados. Los costos de ventas disminuyeron un 14,8% en el trimestre, lo que está explicado principalmente por el menor volumen vendido y un menor costo del concentrado. Lo anterior fue contrarrestado por un mayor costo de mano de obra y un mayor costo del azúcar. Por su parte, los costos de distribución y gastos de administración disminuyeron un 8,7% en el trimestre, lo que está explicado principalmente por menores fletes de acarreo y distribución, por el menor volumen vendido y un menor gasto en mano de obra. Lo anterior fue parcialmente contrarrestado por un mayor gasto de marketing. Y finalmente, el EBITDA ajustado disminuyó un 68,3% en el trimestre y el margen EBITDA ajustado se contrajo 1.022 puntos base, llegando a 7,1%. Argentina representó un 8,3% del EBITDA ajustado generado por la compañía. Respecto a Brasil, las ventas netas aumentaron un 23,7%, explicado principalmente por el aumento de volumen ya mencionado y en menor medida por el aumento del ingreso promedio por caja unitaria vendida. Los costos de ventas aumentaron un 16,4%, lo que se explica principalmente por el mayor volumen de venta, el efecto de la devaluación de real sobre nuestros costos dolarizados, un mayor costo del concentrado por los aumentos de precios realizados y un mayor costo de azúcar. Esto fue parcialmente compensado con un menor costo de materias primas, especialmente de resina PET. Por su parte, los costos de distribución y gastos de administración aumentaron un 13,7%, lo que se explica principalmente por mayores gastos de distribución, por los mayores volúmenes de venta y un mayor gasto en mano de obra. El EBITDA ajustado de Brasil aumentó 56,4% en el trimestre y el margen de EBITDA ajustado fue de un 23,8%. Una expansión de 496 puntos base. Brasil representó un 46,5% del EBITDA ajustado generado por la compañía. En Chile, las ventas netas disminuyeron 1,9% en el trimestre, explicado principalmente por la disminución del volumen ya mencionada, parcialmente compensado por el aumento del ingreso promedio por caja unitaria vendida, producto de los aumentos de precios realizados. Los costos de ventas disminuyeron 1,6%, lo que estuvo explicado principalmente por el menor volumen vendido y por un menor costo de la resina PET. Esto fue parcialmente contrarrestado por un mayor costo de azúcar, un cambio en el mix hacia productos de mayor costo unitario y la devaluación del peso chileno, que tiene un efecto negativo sobre los costos denominados en dólares. Los costos de distribución y gasto de administración aumentaron 1,4% en el trimestre, lo que se explica principalmente por un mayor costo de mano de obra y servicios que proveen terceros y por un mayor gasto de marketing. Lo anterior fue parcialmente compensado por un menor costo de distribución por los menores volúmenes vendidos. El EBITDA ajustado disminuyó un 4% en el trimestre y el margen de EBITDA ajustado llegó a 12,4%, una contracción de 26 puntos base respecto al año anterior. En el periodo, la operación de Chile representó un 29,4% del EBITDA ajustado generado por la compañía. Y en Paraguay, las ventas netas crecieron un 16,8% en el trimestre, lo que estuvo explicado principalmente por el aumento del volumen ya mencionado y un mayor ingreso promedio por caja unitaria vendida. Los costos de ventas aumentaron un 17,4%, lo que estuvo explicado principalmente por el mayor volumen vendido, un mayor costo de azúcar y fructosa y el cambio en el mix hacia productos de mayor costo unitario. Lo anterior fue parcialmente compensado por un menor costo de resina PET. Los costos de distribución y gastos de administración aumentaron un 11,2%. Esto está explicado principalmente por un mayor costo de mano de obra y servicios que proveen terceros, un mayor gasto de distribución por el mayor volumen vendido y mayores tarifas y un mayor gasto de marketing. El EBITDA ajustado aumentó entonces un 17,7% en el trimestre y el margen EBITDA ajustado alcanzó un 28,8%, una expansión de 22 puntos base respecto del año anterior. Paraguay representó el 15,9% del EBITDA ajustado generado por la compañía. Con esto, abrimos espacio para las preguntas que ustedes puedan tener.
Gracias por su atención. En este momento vamos a dar paso a la sección de preguntas y respuestas. Si desean hacer una pregunta vía telefónica, les recuerdo que solo deben oprimir la tecla con el símbolo de asterisco y el número 2 de su teléfono. Las preguntas se responderán en el orden en que se hayan recibido. Si desea retirar su pregunta, solo presione la tecla con el símbolo de número hash del teléfono. Para aquellos participantes vía webcast, simplemente escriba su pregunta en el chat y haga clic en enviar pregunta. Haremos una pausa por un momento para compilar la lista de preguntas. Ok, la primera pregunta viene de Fernando Olvera, de Bank of America. Su línea está abierta. Por favor, adelante.
Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos y gracias por tomar mi llamada. Las preguntas que tengo son en relación a Brasil. Primero, si nos pueden platicar más acerca del acuerdo con Heineken, ¿no?, para dejar de distribuir sus productos en Brasil. ¿Y qué los llevó a tomar, ¿no?, esta decisión y qué oportunidades están viendo en cerveza hacia adelante? Y la segunda pregunta es, ¿qué tanto del crecimiento en volumen estuvo relacionado, ¿no?, con las mayores ventas a otros embotelladores y qué deberíamos de esperar hacia adelante? Muchísimas gracias.
Hola, Fernando, ¿cómo estás? Miguel Ángel. Mira, el acuerdo este al cual llegamos con Heineken está un poco en línea con lo que nosotros teníamos previsto en cuanto a nuestra estrategia de cervezas para Brasil. Nuestro objetivo es enfocarnos básicamente en el segmento premium, super premium, y el acuerdo que teníamos con Heineken luego de que se cambiaron las condiciones hace unos años atrás, Las marcas que teníamos eran básicamente del segmento low o mainstream y muy poquitas del segmento un poquito up del mainstream o premium, como Eisenbahn. Por lo cual, no estaba en nuestra decisión de crecimiento estratégico en el lado de cervezas para Brasil, y por el otro lado tenía ciertas restricciones en cuanto a seguir creciendo con volúmenes propios o de terceros que entendíamos que no estaban tan bien alineados con nuestra estrategia, por lo cual de común acuerdo, y yo creo que es una decisión totalmente favorable para ambas empresas, decidimos terminar la relación y de esa manera tener la libertad para tomar las medidas que quisiéramos en cuanto a futuros acuerdos con marcas premium o crecimiento de nuestra propia marca. Con respecto a las ventas a otros embotelladores, básicamente nosotros somos productores para Brasil de las bebidas de Coca-Cola con alcohol, como Jack and Coke, o los productos de Schweppes, Capo, y ese tipo de productos los vendemos a todo el sistema, y particularmente en estos meses estamos dando un apoyo por el desgraciado desastre que tuvo FEMSA en la zona sur, en donde estamos apoyando con productos.
Okay, ¿y alguna sensibilidad, Miguel Ángel, en relación a los volúmenes, cuánto representó esa venta incremental?
Sí, hola Fernando, habla Andrés. Sí, la venta Andrés. Incremental, sí, hola, lo que se hizo a Río Grande do Sul son como 250,000 cajas unitarias, ya, es muy poco, ya. Más para aclarar un poco el volumen total de Brasil, que creció casi 20%, ya, la parte que se vendió dentro de nuestra franquicia, la venta interna, creció un 17,7%. ¿Ya? Lo que se vende al resto creció un 60%, pero son volúmenes bastante más bajos. ¿Ya? Acá el mensaje es que si bien vendemos a otros embotelladores, agua, jugo, Jack and Coke, como explicó Miguel Ángel, el fuerte del crecimiento igual está dentro de nuestra franquicia.
Excelente. Muchísimas gracias.
A ti, Fernando.
Ok, gracias. La próxima pregunta viene de Constanza González Muñoz. Por favor, adelante.
Hola, muy buenos días. Muchas gracias, Miguel, Andrés y Paula. Tenía una consulta en relación principalmente lo que respecta a las operaciones de Argentina, Brasil y Chile. Por el lado de Argentina, agradecería si pudieran ahondar un poco en la recuperación de volumen que habían comentado al principio que están presentando durante este trimestre, considerando que si bien fue fuerte la caída, me gustaría poder entender qué tanto de eso podríamos ver de recuperación hacia la segunda parte del año. En el caso de Brasil, no me quedó muy claro al final cuánto de este crecimiento que están mostrando se mantendría durante los próximos periodos. Y en el caso de Chile, agradecería si pudieran ahondar en si todavía hay espacio para un alza en el precio de los volúmenes, considerando que si bien han bajado, han seguido aumentando el precio.
Hola Constanza, ¿cómo estás? Te habla Miguel Ángel, mira. Respecto a los volúmenes de Argentina, de alguna manera está ocurriendo lo que nosotros hemos venido comunicando en los distintos conference calls, en donde esperábamos un primer y segundo quarter muy complicado, un tercer quarter en donde empiece a mostrar algún tipo de estabilización y ojalá un cuarto quarter ya con algún tipo de crecimiento. Lo que estuvimos viendo es, como lo comentamos, en el trimestre caímos 20 plus en lo que hace a volumen. Sin embargo, en el mes de julio ya la caída de volúmenes se redujeron al 9%. o sea, pasamos de menos 22, menos 23 al menos 9%, lo cual es una disminución bastante significativa en la caída del volumen. Esperemos que esto se mantenga y ya para el cuarto quarter empecemos a ver números positivos. Esto va a depender un poco también de cómo continúe la recuperación económica en Argentina. En cuanto a Brasil, nosotros somos bastante positivos en lo que queda del año. Creemos que Brasil va a seguir creciendo. Claramente, cuando empecemos a compararnos con ya crecimientos de esas magnitudes del año anterior, ya no van a ser de ese tamaño, pero entendemos que Brasil va a tener un muy buen año y no vemos ninguna razón por la cual la dinámica que hoy tiene vaya a disminuir. Y respecto a Chile, nosotros hemos mantenido, como es nuestra política, una estructura de precios y una estrategia de precios a efecto de mantener nuestros márgenes y mantener una buena relación en lo que hace a market share, y es lo que continuaremos haciendo. Entendemos que el volumen de Chile durante el primer semestre y el segundo Q también estuvo afectado fuertemente por las temperaturas, no por un tema de precios, si bien la economía no está funcionando de una manera muy dinámica, pero el mayor impacto lo entendemos que ha venido de la mano del clima, del frío, y en julio, en donde ya las temperaturas empezaron a normalizarse un poco más respecto al año anterior, ya estamos teniendo volúmenes positivos de alrededor del 4% de crecimiento, por lo cual también estamos viendo ahí un retorno al crecimiento en lo que hace a Chile una vez que las condiciones climáticas se mejoran.
Muchas gracias, Miguel Ángel.
A ti, Constanza.
Gracias. La próxima pregunta viene de Alejandro Fuchs, de Itaú BBA. Por favor, adelante.
Hola, Miguel Ángel, Andrés, Paula. Muchas gracias por el espacio para preguntas y felicidades con los resultados. Tengo dos rápidamente. La primera, un poquito en el costo. Quería ver si nos podían comentar cómo está la política de coberturas hacia adelante que esperan para la segunda mitad del lado de sus raw materials. Y la segunda pregunta en cuanto a la tasa de impuesto, creo que fue alrededor de 49% en este trimestre. Quería ver si nos podían dar un poquito color, Andrés, tal vez de por qué un poco tan alta y qué esperen hacia adelante. Imagino tal vez un poquito por las pérdidas fiscales en Argentina, pero quería ver si podemos tener algo más de color. Muchas gracias.
Sí, hola Alejandro, Andrés por acá. Mira, respecto a las coberturas, nosotros hacemos coberturas de azúcar, ya nosotros para el segundo semestre ya tenemos cubierto prácticamente el 90% del Q3, y cercano a dos tercios del Q4, ¿ya? Es a precios, en lo que es el Q3, los precios que estamos fijando, o que ya fijamos, algo por arriba del año anterior, ya aproximadamente 10%, varía mucho por país, pero en promedio debe ser por ahí. Y en el Q4 ya los precios fijados son muy parecidos al año anterior, ¿ya? Por lo tanto, el efecto negativo de precios de azúcar se vería acabar ya el Q4, y ya a partir del 2025, que ya estamos empezando a tomar coberturas para el primer semestre, son a precios sustancialmente más bajos que el año anterior, así que ahí va a ser una ayuda, digamos, en el próximo año. Respecto a la tasa de impuesto, nosotros durante el Q2 de este año sacamos dividendos de Paraguay, ya por un monto cercano al dividendo que se pagó fue como $67 millones, y cuando uno retira dividendos de Paraguay hay que pagar un impuesto de retención de 10% en Paraguay. Y además, después en Chile, uno también tiene que pagar otro impuesto para llegar a la tasa de impuesto total de Chile, que es 27%. En total, ese efecto fueron como $11 mil millones chilenos en el trimestre, y eso es lo que explica la alta tasa de impuesto que dio en el Q2. Para el año, nosotros estamos estimando que la tasa de impuesto debería ser cercana al 35%.
Muchas gracias. Muy claro, Andrés.
Mira. Okay, la próxima pregunta viene de Froilán Méndez, de JP Morgan. Su línea está abierta, por favor, adelante.
¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Me escuchan?
Perfecto.
Ah, perfecto. Preguntar sobre los márgenes en Brasil, qué tan factible es sostener este nivel hacia adelante, especialmente con los cambios en el agreement de distribución con Heineken. O sea, ¿cuáles serían los moving parts para entender márgenes de Brasil para el siguiente año? Gracias.
Sí, hola, Froilán, Andrés por acá. Mira, los márgenes de Brasil se dispararon principalmente por la economía de escala. Ya acá recordar que este es un negocio que tiene un nivel de costos fijos bastante alto, por lo tanto, cuando los volúmenes crecen y fuerte, como fue el caso de Brasil, los márgenes se disparan, el EBITDA se dispara y eso fue lo que ocurrió. Nosotros creemos que a medida que logremos mantener los volúmenes en estos niveles, son absolutamente sustentables los márgenes, ¿okay? Respecto al tema de la cerveza, es algo muy marginal. El volumen de cerveza que nosotros vendimos de Heineken el primer semestre es como 1,5 millones de cajas, ¿ya? Y el EBITDA que eso generó durante el semestre es como 3 millones, ¿ya? Por lo tanto, es muy marginal y el hecho de dejar de distribuir los productos de Heineken no va a cambiar en forma material los resultados de la compañía.
Quedó muy claro. Muchísimas gracias.
De nada.
Gracias. La próxima pregunta viene de Tommy Andrade, de Equipus Capital. Es una pregunta de texto. Dos preguntas. Hace algunos años, Andina está invirtiendo por encima de la depreciación, aumentando su PP&E. ¿Cuándo ver una normalización en el CAPEX? Dos, las UF son más económicas en contextos de baja inflación, pero en el contexto actual más volátil, ¿consideran la posibilidad de moverse a financiación en CLP?
Sí, hola Tommy. Respecto a la inversión y el CAPEX, efectivamente la compañía, tanto el año 2023 como 2024, está en un periodo de un ciclo de CAPEX bastante alto. Se explica por la planta de cerveza que estamos construyendo en Duque Caxias, por la planta de resina reciclada que estamos haciendo en Chile y por la reapertura de una planta en Mendoza con una línea retornable. Y por eso el CAPEX del año pasado y este año va a ser cercano a los 250 millones de dólares. Para el próximo año ya estamos esperando una baja, el CAPEX probablemente va a ser del orden de los 210 millones de dólares, ya bastante en línea con la inflación, o levemente por arriba. Respecto a la deuda en UF, nosotros tenemos de toda la deuda que tenemos en Chile, en UF o en pesos chilenos, aproximadamente un tercio es nominal y dos tercios en UF. Es algo que estamos en constante revisión viendo si es el óptimo o si eventualmente nominalizamos más de la deuda. Es algo que como te decía, la compañía está revisando constantemente.
Ok, gracias. Última notificación, que si desean hacer alguna pregunta vía telefónica, les recuerdo que solo deben oprimir la tecla con el símbolo de asterisco en el número 2 de su teléfono. Esperamos un par de momentos para ver si hay alguna última pregunta. Ok, tenemos una pregunta de Ewell Stock, de Vice Inversiones. Su línea está abierta, por favor.
Hola a todos, muchas gracias por el call. Tengo una pregunta respecto a los volúmenes en Argentina. Se mencionó anteriormente en este call que durante julio estos cayeron 9%, mostrando una recuperación importante contra lo que hemos visto durante el año. Pero quisiera tener un poquito más de color, si esta dinámica de volúmenes pudiera responder como al efecto de la Copa América, o pudiera haber algo más de algo subyacente que pudiera indicar un mejor panorama hacia adelante.
Hola, ¿cómo estás, Miguel Ángel? Mira, no, básicamente nosotros esto lo atribuimos a que entendemos que lo peor en cuanto a caída de volumen en Argentina ha pasado, y lo que estamos como en entrando en una meseta. Y por eso es que cayó que cayó solo 9% versus los 20% que venía cayendo antes. No le vemos que sea un impacto externo, sino simplemente una mejora en forma todavía tibia, pero sí que la estamos viendo en distintos sectores en la economía de Argentina. Todavía falta que pase mucha agua bajo el puente, hay que esperar a ver cómo siguen los próximos meses, pero todo indicaría que lo peor ya pasó y ya estamos entrando en una etapa de estabilización para tal vez en el cuarto trimestre entrar en una recuperación.
Perfecto, muchas gracias.
A ti, muchísimas gracias.
Ok, tenemos una pregunta de Gerardo Infante, de Stars Investments. Por favor, adelante.
Hola, buenos días a todos. Yo tenía una pregunta con respecto a Brasil y la nueva planta que se está construyendo. Comentaron que tenía una capacidad para 13 millones de cajas unitarias. Quería saber cómo, en cuánto tiempo estiman que puedan estabilizar esa venta de esta línea nueva que producirían ahí. Y aproximadamente, ¿qué margen esperan que tenga esta línea, que entiendo que es para un segmento más premium?
Hola Gerardo, ¿qué tal? Miguel Ángel. Mira, nosotros, tal como dijimos, ya dentro el próximo año estaríamos con la planta funcionando, en una capacidad de 13 millones de cajas, y aquí la idea es tratar de llenar la línea o llenar esta capacidad de planta en un plazo muy corto, debido a que como tiene capacidad como para producir no solo cerveza, sino también productos sin alcohol, el poder seguir apoyando a otros embotelladores en algunos productos particulares, el poder tercerizar parte de la producción como Toll Packer a otras cerveceras premium que hay en Brasil y que están produciendo, más lo que vamos a producir de Teresópolis, que hoy de alguna manera lo tenemos restringida su expansión territorial debido a los problemas de capacidad que tenemos. Hay que entender que nosotros hoy estamos trayendo productos de más de 1,000 kilómetros de distancia, que es el actual Toll Parque que tenemos para Teresópolis. El producirlo en Duque de Caxias no solo baja los costos logísticos y además nos genera la rentabilidad de producirlo nosotros mismos, sino que nos da una mayor capacidad. Por lo cual, resumiendo, esperamos que en un paso relativamente corto ya estemos con la capacidad de la planta topada, ya sea por cerveza o por cerveza más productos sin alcohol.
Perfecto, muchas gracias.
Y muchísimas gracias.
Con respecto al margen que esperan para la línea nueva, dado la ventaja en costo y también dado el segmento premium, ¿tiene algún tipo de color
ahí? Mira, el margen cuando tú tienes todo el proceso productivo, o toda la cadena de negocios, en el caso de la cerveza, son muchísimo más altos que siendo simplemente un distribuidor. Y en este caso, esto se ve potenciado por el hecho de que pasaríamos a vender un producto premium versus producto mainstream o de bajo precio como Bavario Kaiser, que es lo que estamos haciendo. Con lo cual, los márgenes empiezan a aumentar significativamente, entendiendo que los volúmenes todavía son pequeños.
Bien, muchas gracias.
A ti, Gerardo.
Ok, gracias. Tenemos una pregunta follow-up de Felipe Ucros de Scotiabank. Por favor, adelante.
Buenos días, Miguel Ángel, Andrés, gracias por el espacio. Un follow-up, tal vez a la... ustedes contaron que crecieron casi 18% en Brasil en lo que es franquicia propia. ¿Cuáles son los drivers acá? Claramente hubo un efecto climático, pero no sé si nos pueden contar cuáles son los otros efectos que están viendo y cuáles son los más fuertes, tal vez para tener una idea direccional de cómo pensar en los trimestres que vienen. Y tal vez un follow-up a otras de las preguntas que se hizo. Hoy en día, pues obviamente la producción para otros embotelladores, tanto de Teresópolis como otras bebidas alcohólicas, está creciendo muy fuertemente, ¿no? Y eso les está ayudando, así sea una base pequeña. ¿Esto lo deberíamos ver como algo temporal? O sea, ¿los otros embotelladores tienen visión de producir esto eventualmente en sus plantas? ¿O es algo en lo que nosotros debíamos pensar como a modelar a largo término para Andina? Gracias.
Hola, Felipe. Mira, respecto al crecimiento de Brasil, básicamente es la suma de distintos factores que han ayudado a esto. Claramente el aspecto climático ha sido uno de ellos. La economía en Brasil, en lo que hace a consumo masivo, ha venido creciendo. Por ese crecimiento no fue solo nuestro, sino en general del sistema. Y por el otro lado, también al crecimiento en el market share. O sea, en definitiva, la suma de estos tres elementos fueron los que nos ha dado el impulso y el crecimiento tan grande que hemos tenido en Brasil. Y respecto al tema de la producción de terceros, si es temporal o es permanente, hay también un mix. Algunas de ellas son permanentes, por ejemplo, todo lo que hace a productos con alcohol del sistema Coca-Cola, Schweppes, Jack and Cokes y los que vendrán, es más eficiente por los volúmenes que se produzcan en un solo lado, y este, por una decisión que ha tomado el sistema en su conjunto, era el lugar más conveniente. Era Ribeirão Preto, por lo cual lo estamos produciendo ahí y probablemente esto continuará. Lo mismo en algunos otros productos, como el caso de Capo. Y temporal, claramente, el apoyo que estamos dando a FEMSA será hasta que lo precisen. Y bueno, básicamente eso. Entonces, es un mix entre algunas necesidades puntuales que inclusive están teniendo hoy, hasta que cada embotellador en su momento decida aumentar su capacidad, y eso acabará, pero eso depende de la decisión del embotellador. Entonces, mientras tengamos capacidad disponible, estamos dispuestos a seguir apoyando a todo aquel que precise dentro del sistema.
Perfecto. Ahí creo que me mencionaste un par de cosas. Me hablaste de lo que eran bebidas alcohólicas como Jack and Coke y digamos que otros cócteles, y la ayuda temporal a FEMSA. ¿Qué hay de Teresópolis? Yo entiendo que ustedes están produciendo Teresópolis también a otros embotelladores. ¿Esta también la deberíamos ver como temporal o como permanente? No sé si nos puedes dar algo de comentario sobre esto.
Mira, en el caso de Teresópolis, FEMSA tiene un copacker que está produciendo, y va a ser una decisión de ellos si seguirán con el copacker o parte y parte. Es una decisión de los otros embotelladores. En definitiva, en lo que hace a de dónde van a surtirse de Teresópolis. Y nuevamente, nosotros tenemos prevista utilizar rápidamente la capacidad instalada de la planta en la suma de cerveza más bebidas alcohólicas, por lo cual iremos ahí, bebidas no alcohólicas, por lo cual ahí iremos viendo la capacidad que tengamos disponible.
Muy claro, muchísimas gracias por el color.
A ti, Felipe, muchas gracias.
Ok, en este momento no hay más preguntas. Señor Paidano, ¿tiene algún comentario final?
Sí, por favor. Simplemente agradecerles el tiempo, la participación en este call y el interés por los resultados de Coca-Cola Andina, como así las preguntas. Y como siempre, que estamos a total disposición, tanto nosotros como nuestro equipo de relación con inversionistas, para todas las preguntas o reuniones que quieran tener. Así que muchísimas gracias, quedamos a disposición y que tengan todos un muy buen día.
Gracias a todos por participar hoy. La llamada ha concluido, pueden desconectarse.